Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, a Es Radio. Y siendo este el último programa del año, pues no podemos hacer otra cosa que repasar lo acontecido durante este 2018 y, como no, avanzar en la medida de lo posible lo que nos traerá el 2019. En el apartado de autónomos, no muy alentador este 2018. Ha sido el año de la estafa de la Ley Urgente del Trabajo Autónomo, que aunque se aprobó en noviembre de 2017, la mayoría de las medidas no se aplicaron hasta el 2018. Recordemos, así por encima, la cotización por días que no existe, los accidentes sin itinere, que no cubren al autónomo que trabaja en los clientes, las desgravaciones en los suministros del hogar, cuando utilizamos el hogar como lugar habitual de trabajo, el famoso 30% del 30% que se queda en menos del 6% de la desgravación de estos gastos. También tenemos los gastos de manutención, que entraron ahí a última hora, que son imposibles de aplicar a menos que seas un valiente. Así que al final una ley que sigue haciendo hincapié en esa inseguridad jurídica que, bueno, pues hemos conseguido ya llevarla hasta el extremo, ¿no? Y terminando el año, bueno, pues la subida de cotizaciones a la Seguridad Social, que junto con 100 medidas más para lastrar la competitividad del autónomo, se nos vende como un gran logro negociador de las asociaciones en defensa de los autónomos, que solo, y digo solo, se ha quedado en una subida de cotizaciones progresivas durante los próximos 4 años, solo. Eso sí, a cambio, una reforma para cotizar por ingresos y la mejora de las coberturas del autónomo. Ambas cosas bastante complicadas y más bien con un poquito de tufo a campaña de marketing para justificar el incremento de estas cotizaciones, que van a tener difícil encaje. Lo de la cotización por ingresos, ya veremos cuándo se puede adaptar la administración a hacer esto. Ya veremos cuándo se aprueba. Los emprendedores, bueno, pues promesa de un marco jurídico específico para las startups, pero por ahora promesa. Eso sí, seguimos metiendo absolutamente todo en el cajón desastre de la figura del autónomo. Pero vamos a hacer una estructura nueva para las startups, ya veremos. Y también tenemos que resaltar este año algo terrible, la anulación del contrato de emprendedores, que tanto y también había contribuido a la generación de empleo para los autónomos y para los emprendedores. En definitiva, amigos, un año para olvidar, y es que el 2019, no olvidemos que es año electoral. Es año de muchas promesas, año también de parón legislativo, de incertidumbre, pero bueno, junto con esa recesión económica que parece que poco a poco la vamos viendo llegar, esperemos que para los autónomos y los emprendedores, si aprendemos a jugar bien nuestras cartas en este 2019, pues podamos, a cambio de esos votos y de toda esa influencia que podemos ejercer socialmente, a ver si conseguimos que los políticos de verdad empiecen a trabajar para mejorar nuestras condiciones. Ahí lo dejo. Empezamos este 30 de diciembre con nuestro sumario y Carla Huelamo.
Buenos días, madrugadores. Este domingo 30 de diciembre hablamos con la primera mujer que ocupa un puesto directivo en la Cámara de Comercio de Madrid, además de ser la máxima representante de las mujeres empresarias de la Comunidad de Madrid. Eva Serrano es toda una mujer emprendedora y empresaria. Con ella abrimos Mundo Emprende. Y añadimos un nuevo título a nuestra amplia biblioteca Nerea con Luis Puchol, autor de 101 claves para formadores de empresas. Este libro permite al lector conocer claves muy interesantes con las que aplicar los principios de la formación a numerosas situaciones cotidianas. En nuestra lanzadera de hoy contamos con Luis Martín, cofundador de Luda, la nueva red neuronal ideada para que las farmacias colaboren entre sí y puedan hacer frente al desabastecimiento y fomentar la compra online. Y por último, en nuestro ecosistema emprendedor, contamos con el director de la Fundación Damián Rodríguez Olivares, Carlos Cosculluela. Esta fundación ha puesto en marcha numerosas iniciativas y proyectos dirigidos a fomentar el emprendimiento científico en los más jóvenes.
Carla, recuérdanos, por favor, los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues Borja, el equipo de Mundo Emprende está en todas las partes del mundo, entonces de forma que es muy sencillo contactar con nosotros porque hay muchas maneras de hacerlo. Si queréis contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos opinión, hacer algún comentario o si os ha gustado la labor que lleva a cabo alguno de nuestros invitados y si os ha pasado quedaros con el nombre, no os preocupéis. Escribidnos a info@mundoemprende.com o mandado un WhatsApp al número 694-420-878. Y también podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Vamos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers. La Comunidad de Madrid convoca los premios Talento Joven.
La Comunidad de Madrid ha convocado una nueva edición de los premios Talento Joven Carné Joven, que reconocerán la trayectoria de 5 jóvenes de entre 14 y 30 años que hayan destacado el último año en sus 5 categorías: voluntariado social, emprendimiento, cultura, medio ambiente y deportes. Los premios ascienden a 15.000 euros, 3.000 euros en metálico por cada modalidad y una distinción conmemorativa. El jurado también podrá otorgar menciones especiales a proyectos o iniciativas que incidan positivamente en el ámbito de la juventud, aunque no estén enmarcados en las 5 modalidades establecidas.
ATA destaca que 2019 traerá nuevos derechos a los autónomos y prevé generar 120.000 empleos netos.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos destacó este pasado martes que este 2019 será un año de adquisición de nuevos derechos para los autónomos y estimó que el colectivo generará 120.000 empleos netos. Para el 2019, la organización confió en que también sea un buen año, dado el acuerdo alcanzado con el Gobierno para subir la cotización a cambio de mejoras en la protección social.
El Gobierno presentará el acuerdo para mejorar la protección de los autónomos.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, presentó el pasado miércoles, junto a los responsables de las organizaciones de autónomos ATA, UPTA, UATAE y CEAT, el acuerdo alcanzado para mejorar la protección social de los autónomos. Está previsto que el acuerdo eleve un 1,25% la base mínima de cotización de estos a partir del próximo año a cambio de la mejora de su protección social. Así, la base mínima subirá hasta los 944 euros al mes en 2019, de manera que, con un tipo del 30%, la cuota mensual ascenderá a los 283 euros al mes, 5,36% euros más que en la actualidad.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Por primera vez en 130 años, una mujer ocupa un puesto directivo en la Cámara de Comercio de Madrid. El organismo eligió el pasado miércoles 11 de julio como vicepresidenta primera a Eva Serrano Clavero. Nuestra portada de hoy, que es la máxima representante de las mujeres empresarias de la Comunidad de Madrid desde 2015 como presidenta de ASEME, Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid. Eva Serrano es licenciada en Derecho, diplomada en Gestión Empresarial y máster en Urbanismo. Abogada en ejercicio desde 1998, es vicepresidenta y socia fundadora del despacho De Iuris Legal Partners. Además de ser desde hace 3 años presidenta de ASEME, nuestra invitada es también vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Madrid y vocal en la Asamblea General de CEPYME y de diversos comités de mujer y diversidad. Como experta en igualdad, es vocal del Pleno del Observatorio Regional de Violencia de Género y miembro de la Mesa de Políticas de Protección Social de la Comunidad de Madrid. Asimismo, participa en la Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Ciudad de Madrid y en el Foro Madrid Solidario, entre otros muchos cargos de relevancia. Esta elección es, en palabras de Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio, un reconocimiento a Eva Serrano por su gran capacidad profesional y también evidencia una clara realidad, la presencia de la mujer en el mundo empresarial. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Estamos viviendo, ¿no?, unos momentos de cambio histórico en favor de esa igualdad entre hombres y mujeres. ¿Tu nombramiento es una buena prueba de ello? ¿O bueno, estamos hablando de que realmente, bueno, no tiene los méritos y por eso está ahí, ¿no? No tenemos por qué estar en representación de las mujeres, ¿no?
Yo creo que mi nombramiento es realmente poner de manifiesto la realidad que tenemos dentro del mundo empresarial.
Claro.
Es decir, que digamos que dentro del mundo empresarial la famosa brecha de género, que siempre se está hablando de ella, la brecha salarial, no existe. Ahora mismo tenemos que dentro del mundo del emprendimiento hay un 51% que corresponde a los hombres y un 49% que corresponde a las mujeres. Entonces, llegados a este punto, uh-huh. es necesario que en todos los sitios de toma de poder, como son las patronales o Cámara de Comercio, las mujeres seamos las primeras que demos un paso adelante uh-huh. y ocupemos los puestos que nos corresponden.
Claro, aunque solo sea por probabilidad, quiero decir que el teniendo en cuenta que bueno, pues tenemos en el tema del emprendimiento, en el tema de la empresa, las mismas habilidades, no tenemos por qué tenerlas diferentes, lo normal es que teniendo tanta mujer empresaria como ya tenemos, que es algo por lo que tenemos que felicitarnos, ¿no? Que también la mujer haya podido acceder al mundo de la empresa, porque bueno, pues culturalmente tenía otros problemas, o muchas mujeres tenían que conciliar y tenían que hacer una serie de actividades adicionales, ¿no? A la que podríamos pensar en los hombres, pero ahora que ya estamos integrando a la mujer en el mundo del emprendimiento y en el mundo empresarial, ¿por qué no también tener esa representación que es lógica, ¿no?
Sí, pero que depende de nosotras. El que demos el paso y nos acerquemos a estos
¿Tú crees
organismos.
Que además la mujer en este sentido participa menos o quiere participar menos?
Sí, hasta hace poco la mujer, tenemos un falso techo que se llama techo de cemento, que es el quizás no puedo, quizás no debo, y eso nos limita bastante. En el momento en el que nos olvidamos de esas limitaciones y realmente nos incorporamos al grupo, uh-huh. Es cuando realmente empezamos a ocupar estos cargos dentro de lo que son los organismos de toma de poder del mundo empresarial. O sea que es algo que nos corresponde a nosotras, porque yo lo que sí que he percibido dentro del mundo masculino es que ellos en ningún momento nos están poniendo ningún límite. Es más, están deseando que lleguemos y que colaboremos con ellos, porque representamos a ese casi 50% del mundo empresarial que tenemos ahora mismo aquí en España.
Pues me quedo con eso, que es una muy buena noticia.
Es muy buena noticia y además está recogido en el informe GEM del último año.
Uh-huh. Oye, ¿cómo enfocas tu labor de liderazgo al frente de esta organización?
¿Y cómo la enfoco?
Sí, quiero decir, ¿cómo consideras que... O sea, ¿tenemos que liderar de manera diferente en un colectivo de mujeres empresarias o al final los problemas son los mismos?
Los problemas
con algún añadido, ¿no? Pero...
Claro, en general los problemas, tanto desde el punto de vista de género en el mundo empresarial, son los mismos. Sí que podemos añadir, como siempre, en el tema de la mujer, el cómo solucionar la famosa conciliación, que sí. No debemos llamar la conciliación, sino hablar de corresponsabilidad. Es decir, hombre y mujer debemos hacernos cargos de la descendencia,
bueno, el hombre,
que tengamos o ascendencia.
Claro, el hombre también tiene que preocuparse de la conciliación laboral. Es decir, yo como empresario es una de las partes también importantes, ¿no?
Pero
no
las
para
mujeres
mí, sino para mi empresa.
También debemos dejar participar al hombre para que pueda ser corresponsable, que hasta hace poco por temas sociales directamente lo asumíamos nosotros, pero es cierto que las nuevas generaciones que se ven más implicadas o quizás se les permite implicar más, lo ven como algo natural y eso es lo que tenemos que seguir fomentando.
Oye, y desde el punto de vista institucional, ¿qué medidas crees que deberían adoptarse así de manera urgente para ayudar a ese avance de igualdad en la representación? Vamos a hablar de la representación en el ámbito empresarial.
¿Desde el punto de vista de la administración pública?
Sí, y de las organizaciones. ¿Crees que efectivamente toda la responsabilidad está en las propias mujeres que quieran estar y tal?
Gran parte está en las mujeres. Y luego ya, en segundo lugar, es que las propias administraciones, bueno, las propias organizaciones abran sus puertas y fomenten la participación de estas mujeres. Y desde el punto de vista de las administraciones públicas, yo siempre se lo estoy reivindicando, lo que sí que me gustaría es ampliar la formación a estas mujeres que se han tenido que incorporar al mundo empresarial, porque no todas lo han hecho voluntariamente. Muchos han venido provocado por un movimiento que surgió con la crisis económica, uh-huh. que cuando vieron que no encontraban trabajo una vez que las habían despedido, y muchas correspondían a determinada etapa de edad, que ahora ya también está afectando al sector masculino, pues tuvieron que emprender. Mucha gente no tiene este ADN del emprendimiento, ni tiene una cultura de emprendimiento, ni conocimientos suficientes financieros. Entonces yo creo que si las administraciones públicas, apoyadas también por las organizaciones, fomentan esta formación para consolidar conocimientos y hacer que estas empresas que surgen ahora se consoliden, va a ser beneficioso para toda la sociedad.
Claro, fíjate que esto que me dices a mí me suena exactamente igual para el emprendimiento masculino. Muchísima gente se ha visto obligada a emprender. De hecho, en mi opinión, ha sido una de las grandes estrategias del gobierno anterior para salir de la crisis económica, ha sido lanzar a mucha gente a emprender. Uh-huh. En mi opinión, a mucha gente que no tenía las herramientas, ni la formación, ni los conocimientos. Pero bueno, fue una manera de sacar de las listas del paro y, en algún caso, pues conseguir ese objetivo y generar empleo. Y bueno, pues esa sensación, porque al final la economía funciona mucho con las sensaciones de recuperación económica, ha hecho que efectivamente recuperáramos mucho del empleo y mucha de la actividad económica. Pero sigue siendo la formación una asignatura pendiente. Hemos tenido una crisis, nos hemos dado cuenta de lo importante que era y seguimos sin hacer nada. Me refiero desde la parte legislativa, ¿no? Las organizaciones, me consta que se lleva mucho tiempo trabajando sobre la importancia que tiene la formación. Pero parece que a nuestros políticos les cuesta un poco más legislar, ¿no? Porque entiendo que es un trabajo a largo plazo.
Es que yo creo que realmente el problema de la administración es que no se para en el tiempo para hacer estudios sectoriales, para ver realmente dónde están los problemas. Si realmente hicieran una investigación de mercado de dónde está ese problema, pondrían en valor el tema de la formación, que pienso que es clave, ya no solamente para esta gente que se ha incorporado al mundo del emprendimiento, sino también para los que están por llegar, es decir, para los niños hoy en día, que consideren que son asignaturas muy importantes para que vean que no estamos en una sociedad industrial, sino que hay dos opciones: trabajar por cuenta ajena o ser tu propio jefe. Que hoy en día vas a los colegios a dar conferencias sobre esto y todavía le sigue llamando la atención el que puedan tener la capacidad de iniciar su propio negocio y ser sus propios jefes, porque no se lo transmiten en el colegio.
Claro, pero yo iría incluso más allá. Es que yo creo que en el futuro esa opción de trabajar por tu cuenta o trabajar por cuenta ajena prácticamente va a ser trabajar por tu cuenta, porque la tendencia va hacia el autoempleo, hacia, bueno, pues ese freelance, esa pequeña empresa, esa gran empresa. Pero bueno, eso que socialmente está cambiando, es cierto que en nuestro sistema educativo todavía no es una prioridad y no hay formación y bueno, siendo conscientes de que los ciclos se repiten y de que tendremos otra crisis dentro de un tiempo, lo que me sorprende es eso, que sigamos sin hacer los deberes para que esa formación desde la más tierna infancia, como se diría, sea una prioridad, ¿no? Yo creo que no estamos dedicando el esfuerzo que necesitaríamos para que las próximas generaciones no tengan tanta necesidad de herramientas y de formación como tenemos ahora, ¿no? Para ponernos en marcha y para emprender, que al final emprender es poner en marcha un proyecto, no tiene mucho más, ¿no?
Claro, yo creo que el ciudadano sí que es consciente de que tiene que volverse a formar. También hay una etapa, bueno, hay un grupo de jóvenes que han tenido que volver otra vez a las aulas para terminar sus estudios, porque se han dado cuenta que si no es imposible incorporarse al mercado laboral. Pero como te he dicho al principio, la asignatura pendiente la tiene la administración, que no está fomentando estos nichos de formación, sobre todo en la materia del emprendimiento, que es lo que nos ayudaría a consolidar estas empresas que ahora surgen, que es lo más importante,
claro,
que se consoliden y que no sean solamente temporales en el tiempo.
Mira, y fíjate, como líder de organización empresarial, supongo que estarás de acuerdo conmigo, hemos creado ahora este término de emprendedor, que bueno, a mí me gusta más el de empresario, pero bueno, le hemos quitado esa connotación negativa que durante mucho tiempo mucha gente se ha dedicado a darle al término empresario, ¿no? Prácticamente el empresario tenía esas orejitas y ese rabo, ¿no?, de demonio, y era malvado. Y claro, eso nos ha traído pues la situación actual de vocación, ¿no? Hay muy poca vocación empresarial porque, bueno, pues parece que es algo malo, ¿no? Parece que ahí estamos avanzando un poco, no sé si del todo. Pero sería fundamental cambiar esa percepción social, ¿no?, de que se tiene del empresario.
Es que yo creo que eso depende de nosotros también. O sea, es cierto que el término empresario, empresaria, ha sido absolutamente maltratado. Decirlo en tus círculos sociales era incluso feo e incorrecto, claro, porque ya enseguida te estaban tachando de algo malo. Y somos nosotros los que tenemos que cambiar el paradigma. O sea, realmente el empresario español, la empresaria española, son unas personas socialmente muy responsables. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos no se está dando visibilidad a todo el trabajo en silencio que el empresariado español está llevando a cabo en este país, ni por parte de la administración ni por parte de nosotros mismos. Es cierto que se están creando ahora muchos distintivos para poder contratar con la administración pública, como es el de igualdad, el de responsabilidad social, y la gente empieza a dar el paso y a presentarse y a poner en valor todo aquello que está haciendo. Pero cuantas más campañas de visibilización hagamos al respecto, más cambiará esta idea nefasta, porque ha sido muy mediática, de que el empresario o empresaria son malos, porque realmente los empresarios se están jugando su patrimonio a diario, se están jugando su salud, su tiempo de sueño, su familia, sus relaciones, ¿Para qué? Para generar riqueza y empleo. Entonces yo creo que tienen elementos suficientes como para que se les empiece a dar el valor que les corresponde a todos nosotros. Es decir, creo que somos un agente social muy importante en la evolución de la sociedad y merecemos que nuestro nombre no sea como antes en la sociedad industrial, típico empresario con látigo, cadenas de producción, sin derechos.
Sí, capital y trabajo separado, que ahora el empresario suele estar al frente de su empresa trabajando, echando más horas que un reloj y mano a mano con el resto del equipo.
Hay un montón de empresarios, y no estamos hablando de multinacionales, sino empresarios medios y pequeños, que se están adhiriendo al Pacto de Naciones Unidas, el Pacto del 2030, porque quieren cumplir todos los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, hay un cambio de paradigma, o sea, el empresario es socialmente responsable y eso hay que visibilizarlo, porque somos los que estamos ayudando a hacer crecer esta sociedad y a cambiarla.
Oye, y volviendo un poco al tema de, bueno, pues de la emprendedora mujer, ¿no? Uh-huh. ¿Consideras que las empresas que ponen en marcha estas emprendedoras tienen una marca distintiva? ¿Son diferentes en algo? Porque yo creo que al final, efectivamente, somos todos iguales en cuanto a capacidades, pero sí que es verdad que tenemos diferentes maneras de afrontar ciertas cosas, ¿o no?
Sí. Digamos que el emprendimiento femenino es diferente al masculino, no es ni mejor ni peor, pero es diferente porque tenemos un estilo de liderazgo muy conservador. O sea, nosotras a la hora de arriesgar no arriesgamos tanto como hace un hombre, entonces tendemos a ser conservadoras y a consolidar la empresa. Vamos como hormiguitas poco a poco.
Qué importante
entonces,
eso
es muy importante. Los hombres sois ahí en ese aspecto un poco más agresivos, entonces puede ser que estéis como en una montaña rusa, puede que lleguen muchísimos a la cima y otros muchos se queden por el camino. Las mujeres vamos mucho más despacio. Por eso, al final, el emprendimiento femenino se está consolidando en estos últimos años, dado este trabajo que va un poco a poco. A la hora de manejar sus equipos, los hacen con una empatía muy grande. ¿Por qué? Porque ellas de por sí tienen esa mochila de la conciliación que viene ya impuesta por la sociedad. Entonces, acostumbran a empatizar muchísimo con sus empleados. Y sí que es cierto, no por ello, no quiero decir que los hombres no lo sean, pero sí que es cierto que acostumbran siempre a meter un elemento de responsabilidad social en la gestión de su empresa. Es decir, les importa más esta responsabilidad a veces que el propio beneficio económico que puedan llegar a recibir. Y eso es una cosa que tiene que jugar a aprender a equilibrar la mujer. La responsabilidad social con que al final es lícito el obtener un beneficio económico cuando tienes una actividad de emprendimiento que se convierte luego en empresa.
Bueno, hablamos de entonces modelos de liderazgo complementarios y, sí. Y bueno, que pueden ser muy interesantes también para ese modelo, digamos, más masculino, más agresivo, más tradicional del mundo empresarial, que podamos unir estas dos visiones del emprendimiento, porque las dos son importantes. Es decir,
y yo creo que de hecho se están fusionando en el tiempo, porque claro, como cada vez hay más mujeres y se ven al final los resultados no financieros más positivos, yo creo que la gente está entrando por esa tendencia.
Oye, y por último, avanza a nuestros oyentes, ¿qué prioridades, qué objetivos como vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio tenéis dentro de la organización?
Dentro de Cámara de Madrid, pues ahora mismo fundamentalmente lo que queremos es convertir a Cámara Madrid en un referente de formación para todo el emprendimiento que hay actualmente, tanto para la gente joven, las startups. Entendemos que los tiempos han cambiado, que hay que adaptarse, que Cámara de Madrid es una gran institución que representa a todos los empresarios de Madrid, pero es cierto que tenemos que ir adaptándonos a los nuevos movimientos sociales que hay, sobre todo desde el punto de vista empresarial. Entonces, estamos trabajando en un plan de negocio para ser inclusivos. O sea, es decir, no solamente estamos hablando de grandes empresas, de medianas, estamos hablando también de autónomos, de emprendedores, para que todos formamos parte de lo que es Cámara de Madrid. Para ello, consideramos que la formación es muy importante, consideramos que es muy importante que Cámara de Madrid se convierta en un centro de negocios donde todo el mundo pueda hacer networking e intercambiar sus servicios. Tenemos instalaciones para ello que estamos dando a conocer, que además los precios son bastante competitivos, ya aprovechando aquí que estamos en, sí, en directo. Y lo que buscamos dentro de estos próximos 4 años es convertirnos en un referente de cambio a favor del mundo empresarial aquí en Comunidad de Madrid, en el que todo el mundo esté incluido.
Yo lo hablaba la semana pasada, estuve hace poquito en la Cámara de Comercio de Almería, dando unas charlas, y la verdad es que me quedé sorprendidísimo y bueno, contento de ver en ese caso lo bien que se estaba utilizando el dinero público para formar, en este caso concreto hablábamos de personas que estaban en riesgo de no poder entrar en el mercado laboral, pues por edad, por formación, etcétera, etcétera, y cómo se les había llevado en un programa desde el principio hasta el final, bueno, pues para fomentar ese emprendimiento, que no tenía por qué ser individual, porque al final los grupos se unieron entre varios para desarrollar una de las ideas, y cómo, bueno, pues desde las instituciones también muchas veces se trabaja y se trabaja bien para que una cosa tan importante como es la formación y esa apertura de miras pueda llegar hasta el ciudadano que igual no lo buscaba, pero se ha encontrado con un problema, no tiene empleo y puede encontrar en el emprendimiento una buena opción.
Una buena solución. De hecho, ahora mismo, con motivo del pacto de Estado que ha habido contra la violencia de género, sí estamos trabajando desde Cámara de Madrid, que hemos creado un grupo de responsabilidad social, el poder trabajar con lo que es la Comunidad de Madrid para fomentar la formación para todo el colectivo de mujeres que se encuentran ahora mismo fuera del claro. mercado laboral como consecuencia de haber sido tanto víctimas de violencia de género como víctimas de trata y explotación sexual. Entendemos que la única solución para que vuelvan a ser personas completas de derechos y de obligaciones y poder volverse a incorporar al mercado laboral es que estén formadas para poder ser sus propias jefas. Luego claro. ellas optarán a lo que quieran. Y si tienen que optar a buscar un trabajo por cuenta ajena, que tengan los recursos suficientes para poderse presentar a esa entrevista de trabajo. Y estamos trabajando ahora en el itinerario que deberíamos seguir para poder fomentar y participar en estos programas para ayudarlas a las mismas. Uh-huh. Porque realmente Cámara Madrid, no los recursos públicos que tiene han sido siempre porque han optado a un concurso. Es decir, ellos no tienen subvenciones asignadas por sí, sino simplemente tenemos que presentar los proyectos uh-huh. y que nos sean asignados por méritos o por los recursos que tenemos. Y hemos decidido que esos recursos, que son bastantes, tienen que ser destinados a estos colectivos vulnerables, uh-huh. a la juventud, que entendemos que es muy importante que se incorporen al mercado laboral en plenas garantías, en todos los sentidos, tanto de formación como de conocer todos los itinerarios, como también de todo el talento senior que uh-huh. se está dejando escapar de las empresas.
Qué importante.
Para que vean también que hay otra oportunidad y que se puede seguir trabajando a partir de los 50 años, que ya sabemos todos que ahora mismo la situación es bastante drástica y ya da igual el género, a partir de los 50 años, dónde vas a trabajar.
Totalmente de acuerdo, estamos perdiendo uh-huh. muchísimo talento y para muchas startups con gente muy joven, que está muy bien ser joven, pues al final echan de menos esa experiencia, ese conocimiento claro. de gente que no se está utilizando. Un mensaje muy importante y yo me quedo con esa manera de defender el colectivo de las mujeres dentro del mundo empresarial, que me parece que es lo que tenemos que contribuir entre todos, a darle normalidad y bueno, pues beneficiarnos de las características diferentes que tenemos cada uno, hombres, uh-huh. mujeres, de un sitio, de otro, de un sector, porque al final así conseguiremos entre todos hacer que esto funcione y funcione mucho mejor.
Uh-huh.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
La educación supone más del 5% del PIB mundial. Sumamos a este dato la llamada formación a lo largo de la vida. Tenemos que ir escalando puestos en las empresas, en las organizaciones, en los grupos humanos, que al final desean mejorar, seguir aprendiendo y lograr nuevas cotas de desarrollo personal y profesional. Y este es el asunto central del nuevo título que esta mañana incorporamos a nuestra biblioteca Nerea, 101 claves para formadores de empresas. Con este trabajo, sus autores Luis Puchol y Carlos Ongallo pretenden ayudar a quienes se disponen a ejercer el noble oficio de formador. Los coautores de esta obra, formadores desde hace décadas, pretenden ayudar a quienes se disponen a ejercer, siquiera esporádicamente, el noble oficio de formador. Hoy contamos con Luis Puchol, uno de sus autores. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, este libro permite al lector conocer las claves muy interesantes con las que aplicar los principios de la formación a numerosas situaciones cotidianas, ¿no? Detállanos algunas de ellas.
Bien, el libro lleva un subtítulo un poco largo. Es todo lo que nos habría gustado saber cuando nos iniciamos en formación.
Sí.
Entonces son las claves que se necesitan tener antes de ejercer como formadores, durante el ejercicio de formador y después. Y esto va dirigido tanto a personas que profesionalmente se van a dedicar a la formación, bien sea freelance, autónomos, o bien sea trabajando en una empresa de formación, como aquellas personas que dentro de una empresa, por dominar un área determinada, se les encarga que enseñen, pues por ejemplo, a los que van a ser promovidos a un puesto superior, o a los de nueva entrada, o al grupo que sea, acerca de sus habilidades.
Prácticamente a cualquiera, porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos que enseñar a hacer algo.
Yo creo que mi madre decía muriendo y aprendiendo, y yo digo que muriendo y enseñando. Es decir,
además yo considero que es la única manera de aprender a hacer algo, y es enseñarlo. Es decir, hasta que uno no tiene que ponerse a enseñar algo, realmente no lo termina de conocer.
Eso es muy cierto, eso lo vimos todos cuando éramos estudiantes. No sabíamos muy bien una cosa y se la explicábamos a un compañero y entonces rápidamente la entendíamos. Eso es un hecho irrefutable.
Oye, y el que ya se dedica a la formación de manera así profesional, ¿tú crees que es un tema de vocación o no tiene por qué? Quiero decir, son técnicas que tenemos que aprender.
A veces una persona llega accidentalmente a la formación y se enamora de ella. Y algunas personas pues cayeron allí, están allí, pero no es realmente lo suyo. De todas maneras, esto, como todas las cosas, si no te gusta, más vale que lo dejes, porque los sinsabores que te produce el no amar lo que estás haciendo son mayores que las satisfacciones, por muy bien remunerado que esté.
Y además consideráis en el libro que claro, hay carencias, ¿no?, de información, de formación para estos formadores. Y claro, te puede venir de vocación, accidentalmente, pero si no tenemos las herramientas es complicado, ¿no?
Las situaciones de partida son diversas. Una es la del ingeniero, que sabe muy bien su trabajo en la empresa y lo hace tan bien que le dicen, enseña esto a los que van a entrar nuevos o a otras personas y tal. Ese es un caso. ¿Qué necesita esta persona? Pues necesita conocer la psicología del adulto en formación, que no tiene que ver nada con la del joven en formación. Tiene que conocer los medios de comunicación didáctica y todos los procedimientos, porque la comunicación de adultos tiene que ser cualquier cosa menos aburrida. Pues saber redactar y aplicar casos, saber redactar y aplicar situaciones diversas, los trucos en general, ese es un caso. Y otra es el de las personas que sí que saben de formación, que sí que conocen algo, pero no lo han ejercido en la empresa. Y a estas personas lo que hay que darles es un baño empresarial de emergencia, porque lo que vale para la universidad no vale para la empresa en absoluto.
Que tiene que ser aplicado, ¿no? Al final la teoría está bien.
Es que en la universidad lo que se pide es que el estudiante al final apruebe el examen. Y en la empresa lo que se pide es que el formando aplique lo que he aprendido a la práctica. Es lo que llamamos el transfer. Si no hay transfer, por bueno que sea el curso, es un curso malo. Claro. Lo único que vale es lo que se aplica.
Eso es. Y eso, ahí hay una distancia muy grande. Yo puedo aprender un conocimiento, pero si no lo aplico, no vamos a conseguir.
Y aparte eso hay que medirlo.
Claro.
Porque si no se mide el transfer, no se consigue financiación para la formación. La gente ve la formación como un resultado de los las ganancias, sí, y no como una condición para conseguirlas.
Claro, porque hablamos de inversión, no hablamos de gasto.
No es gasto, es una inversión.
Siempre inversión. Ese concepto, fíjate que todavía a muchos CEOs se les resiste. Cuando le hablas de formación, lo llevan siempre a gasto. Es que el gasto, es que... No, oye, perdona.
Te voy a contar el diálogo entre un director de formación y un director de empresa. El director de empresa dice, oye, imagínate que les damos esta formación tan cara y se nos van a trabajar a otro sitio. Y el director de formación le dijo, imagínate que no les damos la formación y se quedan.
Efectivamente, es mucho más caro. Es mucho más caro.
Entonces, eso es lo primero que hay que entender.
Claro. Sí, además, luego, pues oye, trabaja para que se quiera quedar, aparte, pero dale todos los conocimientos.
Es que en una ocasión, en una charla, hablábamos de la retención o de la fidelización del empleado. Y alguien me preguntó, era un grupo de jóvenes, me preguntaron, dice, ¿cómo se hace para que no se marche la gente que vale? Y yo le dije, ¿tienes novia? Dice, sí. Digo, ¿cómo haces para que no se marche con otro? Se rieron todos y dijo, dándole cariño. Digo, eso.
Bueno, pues lo tenía claro, ¿eh? Que yo hubiera esperado, pues no tengo ni idea, ¿eh?
Se le hubiera ido.
Se le hubiera ido, ¿verdad? Pues la verdad es que es muy importante. Hablamos de generar recursos, ideas, soluciones y criterios para, bueno, hacer frente a casi cualquier imprevisto que pueda presentarse. ¿Es cuestión de método esto también de la formación?
Vamos a ver, hace falta método y hace falta preparación. No hay mejor improvisación que la que está cuidadosamente preparada, eso lo sabemos
totalmente
todos.
De acuerdo.
Pero por otra parte, hay un momento en el que tienes que salir del paso en una situación apurada, sin tiempo demasiado para reflexión y con los elementos que tienes a mano, y tienes que salir como puedas. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando estás dando la conferencia y se marcha la luz?
Claro.
¿Qué haces? Para eso no te han enseñado. Pues yo en una ocasión me sucedió eso y empecé a recitar poesías. Y al final me aplaudieron cuando volví a la luz. Fíjate.
Sí, sí. Claro, pero al final la formación es ese barniz que tenemos que ir recogiendo durante toda nuestra vida, que en un momento dado nos hará poder salir de situaciones complicadas, solucionar problemas sí. que para otros son imposibles. La formación no es instantánea, ¿no? Es decir, yo no tengo un problema, me formo para resolverlo. Quizá no. Tenía que estar ya formado para...
Ciertamente. La formación va un poco por capas. Y además la formación, yo he dicho que siempre es un mal negocio para el que se forma, porque conforme se forma va aprendiendo, va descubriendo cosas
más necesidades.
Que antes no sabía, que ignoraba sí. y que ahora necesita. Con lo cual es un camino sin retorno.
De ahí lo de bendita ignorancia, ¿no?
Bendita ignorancia, que eres muy feliz. Cuando yo era estudiante y decían, ¡ay! Entonces se llamaban licenciados en ciencias exactas. Y yo decía, ¿qué estudiarán si yo ya sé hacer ecuaciones de segundo grado?
Claro, sí, sí, decías. Sí.
¿Qué no, van a estudiar?
Más,
¿no? Ya no hay más. Ahí se acaba la matemática, ¿no?
Bueno, la verdad es que es un tema muy importante, la formación. Y claro, todos esos formadores que tienen que formar o cualquier profesional que en un momento dado en su vida va a tener que formar, necesita tener ciertas herramientas y ciertos métodos. ¿La tecnología empieza a ser fundamental para el tema de la formación o es un además?
No, la tecnología es indispensable. Hoy por hoy, pues toda formación tiene que minimizar la parte de comunicación oral y aumentar la parte de comunicación audiovisual. Eso está claro. Pero aparte de eso, tiene que haber, aparte de lo que diríamos tecnología que se enchufa, uh-huh. la tecnología que no se enchufa. Es decir, el saber plantear situaciones, la gente en un momento determinado no participa y haces una pregunta, nadie la contesta. Pues a lo mejor coges una pelota, se la tiras a uno, la coge y le dices, a quien coge la pelota tiene que responder la pregunta y si no se la tiene que pasar a otro. Y empiezas, por ejemplo, así y consigues la participación. Eso es tecnología, hombre, de la que se enchufa no. Pero es tecnología.
Sí, técnica para poder llegar hasta la persona que tienes que formar.
Así
¿no?
es.
Qué tan importante es. Oye, ¿cómo resumirías tu experiencia como formador? ¿Cuál ha sido la mayor y la mejor lección aprendida?
Esa pregunta no me la esperaba en absoluto. Pero bueno, vamos a ver, la mejor. Yo he sido muy feliz, esa es quizá haciendo formación. He tenido muchísimas satisfacciones haciendo formación. Me he encontrado algunas veces esas gratificaciones de encontrarte con una persona que se te ha acercado en un momento determinado y te ha dicho, usted es fulano y tal, ¿verdad? Sí. Pues yo estuve en un curso suyo en Vigo y tal. No sé qué. Eso es algo que entiendo a los actores y a las actrices sí. cuando dicen que les reconozcan sí. por la calle. A mí eso me ha dado mucha satisfacción. Lo peor es ver que muchas veces, justamente, las empresas no han valorado la formación en sus justos términos.
Claro.
No se han dado cuenta de lo que la formación les aportaba y volvemos a algo que has dicho antes, han confundido esto con un gasto y no como una inversión necesaria y muy rentable.
Claro. Pues, amigos emprendedores, 101 claves para formadores de empresa. aplicable para absolutamente cualquier emprendedor. En muchos momentos de la vida vamos a tener que transmitir un conocimiento y vamos a tener que, como bien decía nuestro autor, vamos a tener que provocar en los demás cierta reacción y que toda esa formación sea aplicada. Y que todo esto es una inversión, no es un gasto. Y al final, muy rentable, como nos decía Luis Puchol. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
El tablero de las startups españolas cuenta desde hace poco más de un año con un nuevo y potente jugador. Se trata de Luda, la nueva red neuronal ideada para que las farmacias colaboren entre sí y puedan hacer frente al desabastecimiento y fomentar la compra online. Dos emprendedores, Daniel de Carvajal y Luis Martín, han creado una red de farmacias con el fin, entre otros objetivos, de evitar, bueno, pues que Amazon entre en este campo. Muy buenos días, Luis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿cuáles son las principales ventajas de la utilización de Luda?
Pues Luda lo que viene a hacer es una cosa que parece muy evidente, pero que en el sector de la farmacia, a pesar de la tecnología que se aplica en muchos campos como la distribución, no se está haciendo, y es conectar a todas las farmacias para que hablen peras con peras, manzanas con manzanas, el mismo idioma en lenguaje informático.
Qué difícil es eso, ¿no?
Viene a ser más o menos como crear un Amadeus para las agencias. Viajes Nuria y Expedia tienen el mismo lenguaje. Seleccionan los mismos billetes, hablan el mismo idioma. Por eso les resulta muy difícil a los competidores entrar. Las farmacias no lo hacen. Nosotros pretendemos que todas las farmacias hablen el mismo idioma.
Oye, ¿cuáles son esas claves que planteáis para plantar cara a Amazon en el sector español o, bueno, a distribuidoras como Amazon?
Nosotros somos unos enamorados del mundo de la farmacia. Las farmacias tienen una vocación de servicio muy grande, pero no dejan de ser pequeñas empresas, incluso algunas hasta grandes empresas. Y de esas hay 22.000 en España. Tener 22.000 mini almacenes estocados al 95%, Amazon no tiene dinero para comprarlo. Ni siquiera Amazon tiene para comprar 22.000 almacenes estocados al 95%, que además están gestionados por un profesional con carrera y con conocimientos del sector, que es capaz de prescribir cosas que hasta te pueden matar. Son cosas muy serias.
Y al final, vuestra principal arma es esa, ¿no? Contar con las farmacias. Pero fíjate que la estrategia de Amazon en muchos otros sectores, lejos de competir contra esa ventaja, se ha juntado a ella, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en la distribución de alimentación, lo que ha hecho ha sido distribuir desde un mercado, ¿no? Utilizando ese stock, utilizando esos profesionales.
Y primero lo que hace es barra el sector, elimina todos los mercados y luego compra una cadena de mercados. Lo que hace es
Te veo que no te cuadra a ti lo de Amazon.
No, porque creo que es una manera de enriquecer al canal sin enriquecer al que realmente presta el servicio. Y entonces lo veo razonablemente injusto. Amazon nace como un marketplace, que eso sí tiene sentido, que es decir, recolecto un montón de tiendas y las pongo juntas y ha terminado integrándose verticalmente hasta la fabricación. Ahí ya se ha salido.
Ahí es donde rechina, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y las farmacias? Porque la farmacia, bueno, no deja de ser un sector bastante tradicional, aunque es verdad que en los últimos tiempos se están poniendo mucho las pilas, ¿no? Hay mucha competencia, los márgenes han bajado, tienen que competir mucho más. Pero es un sector, como te decía, de los tradicionales. ¿Toda esta idea les cuesta o lo ven claro?
Yo me baso en dos pilares. El primero es que considero que no hay ningún empresario idiota. Y estos señores llevan...
Bueno,
Si está vivo y tiene empresa todavía, no suele ser idiota. Si es idiota, ha solido o perder la empresa o está en camino de perderla. Las 22.000 farmacias tienen un sentido bastante fuerte de supervivencia. Entonces, por ahí vamos bien. En el otro sentido, lo que hacemos es, hemos creado un componente que se instala dentro de la farmacia y el farmacéutico o la farmacéutica no tiene que hacer nada. Es decir, alguien pide un producto, viene en una página web, de quien sea, de las 5 o 6 que hay establecidas que son bastante potentes, o a través de nuestra aplicación, que es Luda Pharma, con F, y cuando lo pide, no tiene que hacer nada. Le va a llegar a la farmacia por cercanía. La farmacia de tu barrio, que puede estar regentada por una persona de 105 años que no ha visto el ordenador nada más que para hacer el pedido, entra alguien y acaba de hacer una venta online. No ha tenido que hacer nada, cargar nada, estocar nada, prever nada. Le hemos hecho la comunicación nosotros y hemos seguido un criterio limpio y claro para todas las farmacias, que es el de la farmacia más cercana al paciente que lo solicitó, y eso es gracias también a los servicios de geolocalización que utilizamos.
¿Y la logística? Quiero decir, ¿eso se lleva a casa del...? No.
Sí, nosotros somos Amadeus. Si el paciente quiere que se le distribuya en casa y está permitido, Nosotros comunicamos con las empresas de logística, Segur está conectado con nosotros, Glovo lo va a estar dentro de nada, los taxistas estarán conectados. Todos los que tengan una aplicación y se quieran conectar, nosotros les mandamos directamente para que recojan del punto A al punto B lo que ha solicitado el paciente.
Hablabas de Glovo, pero la última sentencia, el tema de medicamentos a Glovo no le favorecía mucho.
Por eso nosotros decimos que lo que esté permitido, lo que se tenga que recoger en la farmacia, nosotros lo localizamos igual. Si se puede distribuir y solo es para farmacia, solo para farmacia. Claro, nosotros no juzgamos cómo se utiliza
la red. Claro, aprovecho para preguntarte tu opinión, tú que estás dentro del mundo de la farmacia. ¿No existe una sensación de criminalización en a la gente de Glovo por el tema este de los medicamentos cuando realmente lo único que se está haciendo es hacer un encargo, ¿no? Un encargo que ha pedido un particular, se va a una farmacia, se compra y se lleva al particular, ¿o no? ¿O le veis más además cumpliendo pues con la normativa, refrigeración, etcétera, etcétera?
Eso es, para mí, la base. Si lo que hace Glovo es recoger lo que el paciente le encarga, no lo que la farmacia le encarga, que es el paciente.
Es el paciente.
Es como si te lo encarga tu madre.
Eso es.
El único problema que yo le veo es que selecciona la farmacia. Tú no puedes seleccionar la farmacia por el paciente. Por eso es esencial lo que hacemos nosotros, que es, yo te digo todas las farmacias que tienes disponibles y cuál es la más cercana.
Claro, esa sería vuestra diferenciación, pero claro. Decir que no, porque ellos elijan la farmacia, no sea legal, no le veo yo, pero bueno.
Él no puede redirigir pacientes, y eso en cierto sentido tiene, desde que tratas con temas que juegan con vida y la muerte incluso a veces, porque tomarte un paracetamol parece una tontería, pero tomar 50 te puedes ir al hospital. Uh-huh. Entonces, lo que vemos esencial es que se respete el modelo asistencial que hay actualmente, pero yo creo que Glovo, como, es más, nosotros le contratamos como servicio de recogida. Si lo que hace Glovo es recoger y entregar, ese es el papel de Glovo, yo lo veo totalmente legal.
Oye, ¿y los usuarios? ¿Los usuarios están preparados para, digo, la gran mayoría? Por supuesto, hay gente que ya esto lo hace habitualmente, incluso oímos las noticias con excesos, ¿no? Comprar medicación a través de Internet, que no está regulada y demás. Pero el común de los mortales, ¿está ya preparado para comprar por Internet?
Te voy a poner tres ejemplos. Mira, el primero es los nativos digitales, que son por descontado, padres nuevos, sí, embarazadas recientes. Bueno, estos no hace falta, por descontado, que sí están preparados. Pero luego está el tema de las sociedades médicas. Las sociedades médicas, algunas de ellas han propuesto el servicio de entrega de medicamentos a domicilio y crecía en doble dígito semanal. Hasta que tuvieron que parar para intentar adecuar el tema con las farmacias, que creo que a través de nosotros lo han conseguido. La gente demanda el servicio brutalmente. Si no lo entienden, lo terminan entendiendo. Y luego está la tercera fase, que es personas de movilidad reducida, personas con dificultades cognitivas, mayores no válidos. Su familia, si viven en un pueblo pequeño, en Ogrove, les pueden mandar el medicamento a través de medios telemáticos sin necesidad de desplazarse todas las semanas. Este es un servicio que uh-huh. es muy importante, igual que el de desabastecimiento, es el encontrar un medicamento que no esté. Las tres vertientes son posibles utilizarlas. Incluso se pueden utilizar en tu nombre, como hoy hace ir a tu hijo a por las farmacias a la medicina.
Claro, o sea que al final entiendo que son todo ventajas, ¿no?
Desde nuestro punto de vista, sí. El mundo digital, si replica el mundo offline uh-huh. y lo mejora, simplemente lo hace más rápido y optimizado, son todo ventajas. Evita los desplazamientos para cuando no los quieres hacer. Si lo tienes que hacer,
pues lo haces. Uh-huh. Oye, ¿y cuál es el modelo de negocio? Pues nosotros siempre en la lanzadera, cuando nos traen estos proyectos, estas ideas nuevas, siempre preguntamos, vale, ¿y de dónde sacáis vosotros el beneficio?
Desde el momento uno nosotros nos consideramos servidores de la farmacia. Entonces, uh-huh. a la farmacia es a quien le cobramos, de la misma manera que le cobra Vodafone o le cobramos por el uso de la red. Y igual ellos son retribuidos por enviar pacientes también a la, uh-huh. a la red. Al paciente no se le cobra nada, el medicamento vale lo que vale y el servicio de mensajería vale lo que vale. Nosotros simplemente les conectamos, hacemos de red.
Bueno, importante. ¿Cuáles consideras que son los mayores retos en este sector farmacéutico en el que habéis aterrizado?
Como tú has dicho bien antes, que todas las farmacias sean capaces de entender que la digitalización es una obligación, no es una opción. Y que para poder sobrevivir en el mundo actual, o trabajas online o estás muerto. Para nosotros el mayor reto es que los reguladores entiendan esto, que no, y es, en este mundo es muy complicado. Tratar de ponerle puertas al campo es imposible.
Es imposible.
El evitar que
hasta
tú...
Hasta que se den cuenta.
Entonces, nosotros hemos adoptado una postura que es, mira, lo que decida la farmacia, que es quien nos paga, es lo que se va a hacer. Si la farmacia decide que ese medicamento se puede entregar, se entregará. Que la farmacia decide que no, no se entregará. La última palabra no la tiene el paciente, la va a tener la farmacia. Nosotros damos el servicio al paciente y la aplicación es muy fácil de usar, pero la última palabra siempre la va a tener el farmacéutico. Y nosotros servimos al farmacéutico. Ahí está para mí la gran dificultad. Que los reguladores, para que te hagas una idea, y perdona que lo ponga tan fácil, que a Globo se le permita repartir medicamentos y a la farmacia no, es un sinsentido.
Sí, sí, claro.
Estamos en esta.
Sí, sí, sí.
La farmacia tiene que tener una web separada para medicamentos y otra para la farmacia. Pero Amazon puede vender lo que le dé la gana. Entonces,
medicamentos.
Medicamentos, paracetamol es un medicamento, frenador es un medicamento. Y esto se puede vender si lo separas en una web. Ponerle difícil las cosas a la farmacia para que lo termine haciendo otra gente no tiene sentido. Nosotros queremos servir a la farmacia.
Te veo yo así como muy beligerante contra Amazon, pero tengo yo por aquí que Francois Nuit es director general de Amazon en España e Italia. Se incorpora al equipo de Luda.
Es que es un señor muy listo. Hay que yo sea del Madrid no quiere decir que no ficha a Messi, si pudiera. Es decir, nosotros lo que hemos hecho
bien.
Es coger al señor más listo del mercado y al que mejor conoce todo el tema de distribución, que además ha puesto su propio dinero en la compañía.
Fíjate.
Y es el único consejero independiente que tenemos, aparte de los dos fundadores.
Bueno, pues
hemos considerado que era esencial ser...
Eso está bien, hay que ser pragmáticos y hay que traer el talento, que es lo más importante para una startup, sobre todo en estos tiempos en los que las cosas cambian tan rápido y bueno, pues hay que adaptarse al final, en vuestro caso, al proveedor, al cliente, al ecosistema, son muchos campos en los que trabajar. Oye, muchísimas gracias, Luis Martín, cofundador de Luda, y esperemos que realmente este proyecto siga creciendo, siga cada vez trabajando con más farmacias y, oye, que se convierta en una realidad para todos los usuarios.
Muchas gracias a los dos por la invitación y a descargarse la aplicación de Luda Pharma.
Luda Pharma. La Fundación Damián Rodríguez Olivares, conocida como Fundación DRO, fue constituida en plena crisis económica. Corría el año 2013 y desde entonces esta organización ha puesto en marcha numerosas iniciativas y proyectos dirigidos a lograr un objetivo principal y fundamental, fomentar el emprendimiento científico como salida profesional entre los jóvenes. Apoyar iniciativas que favorezcan la creación, el desarrollo, la transferencia de soluciones innovadoras y conocimientos científicos al sector empresarial. Este sería otro de sus fundamentos. Hoy nos acompaña su director, Carlos Cosculluela Chocarro. Carlos es el director de la Fundación Damián Rodríguez Olivares, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y máster en Bolsa y Mercados Financieros. Trabajó durante años en el sector bancario, realizando diferentes actividades de inversión y está especializado en la dirección de entidades sin ánimo de lucro. Muy buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días.
Oye, la Fundación DRO es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Cómo nace esta iniciativa?
Pues como has dicho, la idea nació en 2012 más o menos, cuando la crisis económica estaba bastante potente.
Sí.
Y la fundadora, que es Inmaculada Rodríguez Mendiola, quería que los estudiantes de universidad pudieran tener una alternativa a lo que es la carrera científica como tal. O sea, ella quería que pudieran ver que a través de una investigación también se puede transferir ese conocimiento, se puede crear una empresa a través de la...
Y generar riqueza a la
uh-huh. sociedad. Entonces, ella quería, sobre todo, pues que los jóvenes vieran esa posible oportunidad.
Qué importante eso, ¿no? Porque muchas veces desde la universidad parece que la única salida, sobre todo para ese perfil más científico, es la investigación y todos sabemos cómo está, ¿no? Mm. Dependiendo muchísimo del dinero público, de las subvenciones, etcétera, etcétera. Y sin embargo, desde el otro lado también vemos esa carencia de conocimientos técnicos, de conocimientos científicos en el mundo empresarial, ¿no?
Sí, o sea, de hecho, la fundación, ella, Inmaculada Rodríguez, es química, yo soy del ámbito empresarial, entonces, uh-huh. como ves, juntamos las dos patas
Os
necesarias,
¿no?
para poder poner adelante una empresa, sobre todo de este ámbito científico, que es bastante más complicado que por ejemplo, en otro tipo de sectores. O sea, claro. La inversión inicial que tú necesitas es muy elevada, la incertidumbre uh-huh. que tienes también inicial es altísima, con lo que atraes igual a menos potenciales inversores.
Claro.
También otro problema es que los inversores no están especializados en lo que es la ciencia, a veces no la comprenden, no pueden entender que para sacar un medicamento necesitas 15, 20 años, entonces, bueno...
Las farmacéuticas eso lo entienden bien.
Ellas sí, eso sí. Pero bueno, luego hay los inversores de capital riesgo, claro. que igual...
Oye, ¿cómo alcanzáis este objetivo? Desde que fundasteis, ¿qué labor venís haciendo para conseguir eso? Que precisamente todo ese talento científico se convierta también en talento empresarial.
Sí, pues lo que hacemos sobre todo es la motivación al emprendimiento científico. Lo que nos dimos cuenta es que los estudiantes no eran conscientes de que se puede transferir ese conocimiento. Entonces lo que hacemos es muchas actividades en las cuales invitamos a alguien que ha emprendido, que ha puesto en marcha un negocio a raíz de una uh-huh. investigación, para que nos cuente su experiencia, cómo lo ha hecho, y luego también sirvan como un centro de networking, de que puedan uh-huh. Conocerse unos con otros y puedan salir a nuevos negocios y nuevas oportunidades.
Y conseguir esas sinergias, ¿no? tan importantes
en este sector.
Ecosistemas.
Lo que intentamos poner es eso, en contacto a todos los actores implicados en el proceso de transferencia.
Oye, tenéis un programa para startups de proyectos, ¿no? Y eventos que habéis creado desde la fundación.
Eso es. Tenemos una plataforma en la cual cumple dos funciones. Por un lado es poner ese en contacto a todos los actores, como he comentado ahora mismo. Y luego, por otro lado, es aquellos investigadores que ven que tienen entre manos una posible idea que pueden transferirlo, pues nosotros le ayudamos a darle forma a esa idea. Uh-huh. Entonces, a través de la propia plataforma y respondiendo a una serie de preguntas, se dan dando cuenta de qué tienen que ir tocando para poder desarrollar más su idea. Que igual inicialmente la idea, y como siempre pasa, que cambia completamente al final del camino, pero al menos darle ese apoyo de saber que tiene que centrarse, si tiene uh-huh. que buscar un nicho concreto, si tienen que patentar o no tienen que patentar, que en estos proyectos la verdad es bastante, es bastante importante. Entonces le damos toda esa ayuda inicial, que en este sector carece de esa ayuda inicial.
Además, otro de los ejes de actuación es la difusión de esos resultados científicos, ¿no?, que se obtienen de los proyectos. ¿Todavía hay que predicar mucho con esto de la ciencia?
Muchísimo. O sea,
muchísimo. ¿No? Directamente.
O sea, sí que es verdad que hay muchas iniciativas de divulgación de la ciencia, pero yo creo que la sociedad no es consciente de la importancia que tiene la ciencia en su día a día. Entonces, es muy importante esa divulgación. Y luego también transmitirla a los políticos. O sea, se lo tienen que creer. O sea, se tienen que creer que hay que invertir en ciencia, que hay que apostar por la ciencia, para que luego...
Pero eso pasa en la mayoría de las cosas. Quiero decir, los políticos son un reflejo de la sociedad y hasta que la sociedad no interiorice que la ciencia es rentable, vamos a tener un problema. Hay sociedades que lo han hecho desde hace mucho tiempo.
Claro.
Y con la japonesa, por ejemplo. Quiero decir, creen profundamente en la investigación como ingrediente para generar riqueza, ¿no?
Y es algo que nosotros...
Pero aquí no.
Siempre lo decimos, queremos aportar nuestro granito de arena para que la sociedad, en este caso española, pues sea consciente de ello, que el día a día de cada uno la ciencia es muy importante, que si luego el día de mañana viene otra crisis y el país se sostiene en el I+D+I, la crisis va a ser un poquito más suave, que eso se ha visto demostrado en otros países.
Oye, y la formación, porque nos ha salido un programa muy de formación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un problema importante para este sector? En este caso, además, entiendo que es la formación en esas habilidades empresariales, ¿no?
Eso es. Cuando nosotros nos centramos en personas que igual están haciendo el doctorado. Entonces, ellos adquieren una serie de habilidades bastante importantes, pero creo que no son conscientes de lo que saben. Entonces, también muchas veces hay que enseñarles a sacar lo que ellos están aprendiendo.
¿No?
Porque... Eso es. Y de hecho organizamos, por ejemplo, un taller que se llama Los primeros pasos en el emprendimiento científico, donde les damos una visión general de todos los aspectos importantes que hay que tener a la hora de emprender. No buscamos que sean expertos en la materia, lo que buscamos es que vean que tienen esas habilidades, que las pueden desarrollar y que luego el día de mañana pues digan, oye, esto hay que hacerlo de una manera o esto hay que hacerlo de otra manera. Porque ya son expertos en su base científica como para que encima sean expertos en cosas empresariales, sino que al menos tengan esa idea y vean que cómo se puede hacer.
Oye, para todos los oyentes que ahora mismo nos están escuchando, que se dedican a esto de la ciencia o que sus carreras, sus sectores van por ahí enfocados y en un momento dado se plantean esa posibilidad de emprender basándose en esos conocimientos que tienen, ¿qué coordenadas les damos? ¿Dónde tienen que dirigirse? ¿Cómo pueden llegar hasta vosotros?
Pues pueden meterse en la página web que nosotros tenemos, que es fundaciondro.org, y ahí podrán meter en la plataforma. También hacemos muchísimos eventos en los cuales pueden venir y a los cuales les invitamos a que vengan. Siempre los hacemos gratuitos, o sea que están más que invitados y si les podemos ayudar, nosotros encantados.
Pues la verdad es que ha sido un placer charlar con Carlos Cosculluela, que es el director de la Fundación Damián Rodríguez Olivar, DRO, y bueno, pues una herramienta importante, una ayuda importante para esos emprendedores que, bueno, pues quieran hacer de su ciencia un modelo empresarial. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Carla, por favor, recuerda a nuestros oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros para dejarnos sus opiniones y sus comentarios.
Pues es muy fácil, Borja. Recordaros que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com o bien a nuestro WhatsApp al número 694-420-878, mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Repito, al número 694-420-878. Y además, también podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y en LinkedIn como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
Y nos vamos, pero antes, todos los compañeros de este equipo que hacen posible Mundo Emprende, desearos feliz 2019 y hasta la semana que viene aquí en Es Radio, Mundo Emprende.